Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Speak Football. Tenemos campeón del mundo, Francia se impuso a Croacia. Todo lo que dejó la gran final del torneo. Los premios que la FIFA nunca daría. Estos son los premios Speak Football del Mundial. Todo torneo mayor deja lecciones. Esto fue lo que aprendimos de la Copa del Mundo.
Mete el centro, está el primero.
Y así como arrancó, terminó esta Copa del Mundo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte. Hoy fue la gran final de la Copa Mundial de la FIFA. Una final que no mucha gente esperaba, para ser completamente honestos. Una final que, en realidad, era una final que despertaba muchas preguntas, pero preguntas de las buenas. ¿Quién puede ganar? Croacia venía con un ímpetu bárbaro después de poder vencer esos obstáculos en partidos de eliminación directa. Francia, con el talento que tiene, verdaderamente espectacular la manera en la que llegaron hasta estas instancias. Pero al final se impuso el talento. Aunque no fue así, en el principio la selección croata empezó a jugar muy bien, mantuvieron la pelota, presionaron, robaban la posesión y se sentían cómodos. Eso hasta que empezó a atacar Francia. Al atacar Francia, cometen una falta que para muchos no fue. Está bien, puede ser que no haya sido, pero igual la marcó el árbitro Néstor Pitana, que podemos hablar de él en un capítulo completamente diferente y uno para él, nada más. La selección de Francia, lo que los ha caracterizado durante todo este mundial fue su letalidad ante el arco. Tienen una oportunidad y la anotan. Hoy el caso fue el mismo centro de Antoine Griezmann. Parecía que Varane tocaba la pelota, pero fue Mandzukic el que alcanzó a rozar el balón muy apenas con el cabello. Apenas pudo tocar el balón. Entró Subasic. No pudo hacer mucho. 1-0. 14 minutos. 15. Algo así. Cayó el primer gol. Y los croatas ya sabían que si querían ganar este partido, seguramente tenían que remontar. Y lo hicieron. Lo hicieron de forma espectacular. Con un golazo de Ivan Perisic. A balón parado, el centro de Luka Modric lo baja, si no me equivoco, ante Rebic de cabeza. Ivan Perisic alcanza a poner el balón a su pierna más hábil. Cruza a Hugo Lloris, imposible para el arquero francés, 1-1. Y después viene la controversia. Después viene lo que cambió el partido por completo. Tiro de esquina de Francia. Meten el balón al área y le pegan la mano a Ivan Perisic. El árbitro parecía que no quería consultar con el VAR. Parecía como que estaba dudando un poquito de más. Al final lo hizo, consultó con el VAR y el VAR dijo, es penal. Lo decidió así, ante muchos reclamos. Igual cayó el penal, el segundo de Francia. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque en el libro de reglas de la FIFA se marca la intención. Se marca la intención de la mano, no tanto la mano en sí. Se marca la intención. Así que el árbitro, Néstor Pitana, pensó que la mano fue deliberada, que la mano fue a propósito por parte de Ivan Perisic. A lo que yo respondo, ¿cómo se pueden mover las manos? ¿Cómo hay manera de poder mover la posición de la mano en un brinco así? Es imposible, no se puede. Y aún así marcó la mano y cayó el gol. ¿Les digo algo? Puedo criticar todo lo que sea, puedo criticar mucho a Néstor Pitana, pero igual yo también hubiera marcado esa mano. Porque si ustedes me conocen, saben que yo siempre digo que mano en el área, es penal. Y esa mano fue clara porque pegó en la mano. Pero de nuevo, si nos vamos a intenciones y esto que el otro, ya cada quien tiene su interpretación, cada quien viene de una escuela diferente. Hubiera sido otro árbitro, quién sabe, Jorn Kuipers, el holandés asistente que estaba al lado del campo. A lo mejor él no lo hubiera marcado. Uno nunca sabe. Pero bueno, aquí cerramos el paréntesis y seguimos hablando del partido, del fútbol. Se van al medio tiempo, 2-1. Parecía que había esperanza. Todavía, poquita, porque Croacia, así es, puede ir perdiendo 2-0, te empata 2-2. Este es el tipo de equipo que es Croacia. Intentaron, insistieron, estuvieron empujando para anotar el empate. Llega Paul Pogba con un rebote, su mismo rebote que le cae a su pierna menos hábil. Fusila a Subasic y anota el tercer gol para la selección francesa, que ahí de plano hasta el más optimista de los croatas pensó, quizá esta no es nuestra ocasión para ganar el mundial. Quizás no es nuestra ocasión para brillar. Y después llega el de 19 años, llega Kylian Mbappé y termina por completo con los sueños de los croatas. Termina por completo con cualquier ilusión que había de Croacia. 4-1, se acabó el partido. Bueno, 4-1 no se acabó el partido, se acabó 4-2 con un error nefasto, grosero de Hugo Lloris por exceso de confianza. Pero eso es lo que le pasa por exceder de confianza cuando el marcador va 4-1. Por cierto, Mario Mandzukic es el único jugador en haber anotado autogol y en haber anotado gol en el mismo partido en una final de Copa del Mundo. Un dato curioso, ya hasta parezco Mr. Chip. Pero bueno, se acabó el partido, 4-2 lo ganó la selección francesa. Son campeones del mundo por primera vez desde 1998. La segunda estrella al gallo del escudo de la selección francesa. Consiguen un trofeo más para las vitrinas francesas. Una selección que en realidad, si nos vamos hasta el 2016, cuando perdieron esa Euro de forma casi trágica, podemos decir que era merecido. Ya tenían que ganar algo los franceses. ¿Qué podemos decir de Croacia? Que tiene jugadores con un corazón enorme, con un amor propio enorme, con un amor a su patria enorme, con una hermandad que muy pocos. No hay egoísmo en ese vestuario. Hay jugadores de altísima calidad, pero egoísmo no hay. Estos jugadores juegan, valga la redundancia, juegan para su camisa, para lo que lleva el frente de la camisa y no tanto para el número de atrás. Porque Luka Modric fácilmente puede ser el mejor jugador del mundo ahorita. El mejor mediocampista, está muy claro. Pero saber que Luka Modric juega para tu equipo te hace sentir más tranquilo. Te hace sentir más. Te llena de ímpetu. Quieres jugar. Quieres empujar hacia adelante por tu capitán. Un capitán así, cualquier equipo lo quisiera tener. Ivan Rakitic, su compañero, que vaya, cómo lo ayudó en esta Copa del Mundo. Pero hay veces que simplemente no se puede. Y las piernas ya no quisieron. Las piernas de los croatas ya no quisieron. Ya no podían. Porque habían jugado 90 minutos más que los franceses. No, los franceses no se fueron a tiempo extra en ninguno de sus partidos. En ninguno. Eso ayudó muchísimo en el partido de hoy. Cuando tienes 90 minutos menos que tu rival, bueno, esa es una ayuda enorme. ¿Y qué tal Mbappé? ¿Qué tal Griezmann? Dos jugadores que son de otro nivel. Estos jugadores tienen talento de sobra. Mbappé, con la velocidad, puede estar jugando un mal partido, con un pique. Ahí es en donde recupera absolutamente todo, toda la energía. Es en donde recupera Kylian Mbappé. Y Antoine Griezmann, que calladito, calladito, jugó un mundial buenísimo. Antoine Griezmann, un verdadero jugadorazo, un guerrero también. Dice que tiene esencia uruguaya el señor Antoine Griezmann. La gran final de la Copa del Mundo. Nos divertimos bastante viéndola. Fue un gran partido. Unos errores arbitrales, puntuales, sí. Pero yo pienso que con esos errores arbitrales puede ser, quién sabe, a lo mejor no hubieran quedado 4-2. Pero igual Francia parecía el equipo superior. Y lo fue. Lo demostró sin hacer mucho, sin excederse, defendiendo bien, siendo pragmáticos, hasta aburridos en ciertos aspectos del fútbol, por lo menos a mi manera de interpretarlo. El equipo francés hizo lo que tenía que hacer, le bastó y hasta le sobró para ganar la Copa del Mundo. Enhorabuena, Francia, ahora a defender el título en Qatar. La FIFA solamente da los premios básicos. Nosotros aquí damos los premios que en realidad importan. Estos son los premios que no da la FIFA. Empecemos con el mejor equipo del torneo. Y ustedes pueden decir, ay, pero ¿por qué eliges a este equipo si perdieron la final? Sí, elijo a Croacia, porque mantuvieron un nivel durante todo el torneo. Porque sabían a lo que jugaban. Y Zlatko Dalic solamente tenía 9 meses en el cargo de la selección croata. Todos entendieron, todos jugaron con la misma idea, todos iban caminando hacia una dirección y esa dirección los llevó hasta la final de la Copa del Mundo. Obviamente también si tienes a Luka Modric, a Ivan Rakitic, a Ivan Perisic, a Mario Mandžukić, a todos estos jugadores, si tienes ese tipo de talento en el último tercio de la cancha, es prácticamente imposible de que te vaya mal. Y si, bueno, déjenme retractarme un poquito porque les fue mal hace 4 años en Brasil y hace 2 en Francia también. Si tienes ese talento y todos van hacia la misma dirección y todos están con la misma idea, es imposible casi de que te vaya mal. Muy bien, Croacia, no hay campeón moral en ningún deporte ni en nada, pero si lo hubiera, yo pienso que Croacia sería el campeón moral. Vaya mundial que jugó la selección croata, enamoraron al planeta del fútbol. Un aplauso para ellos, dignísimo subcampeón, y en mi opinión merecían un poquito más. La mayor decepción, la selección alemana. Los vigentes campeones del mundo, así llegaron hace un mes a la Copa del Mundo, llegaron como los vigentes campeones y no pudieron. Perdieron contra México, para empezar. Uno de los partidos más emotivos que he visto en toda mi vida, pero ese es un tema que hablaremos después. Hubo problemas políticos también. Con la selección alemana, problemas extracancha. ¿En serio? Esta selección que se caracteriza por ser una selección fría, una selección calmada, una selección que no deja que nada de lo que está pasando a su alrededor se meta al entorno. Mesut Özil causó problemas con el presidente turco por diferencias, por ideas políticas, lo que ustedes quieran. Hubo una división en el vestuario alemán y lo que pasó se vio en la cancha. Lo que haya pasado dentro del vestuario lo demostraron en la cancha, perdiendo contra México, muy apenas ganándole a Suecia. Necesitaron de una pincelada de Toni Kroos, un gol de otro partido, un gol de otro mundial que anotó Toni Kroos, y después perdieron contra la selección coreana. Alemania, una decepción enorme. Y las lágrimas de Thomas Müller, las lágrimas de Thomas Müller demostraron la historia del Mundial de Alemania. Alemania no llevó a Sané, no llevaron a Emre Can, dos jugadores que venían a un muy buen ritmo, más Leroy Sané, pero no los llevaron. Los extrañaron bastante. Y más porque le faltó profundidad por los costados a la selección alemana en los partidos en los que necesitaba gol. No había profundidad. Leroy Sané estaba en casa, seguramente diciendo, yo les pude haber ayudado mínimo en algo. Y los mejores goles. Este es mi top 3. top 3 de los mejores goles de la Copa del Mundo. El número 3, nada más imagínenselos. El de Nacho contra Portugal. Un verdadero golazo, porque la agarró como venía. Hizo carambola y entró. Y porque también fue de los primeros goles de la Copa del Mundo en el segundo día de actividades. ¡Qué golazo de Nacho! Un jugadorazo también que reemplazó a Dani Carvajal mientras estaba recuperando de esa lesión que sufrió en la final de la Champions el mes anterior. Golazo, golazo de Nacho. El número 2, Ricardo Quaresma, el gesto técnico brutal de tres dedos. Ricardo Quaresma ante Irán. Debo mencionar, qué golazo de tres dedos. Le pegó un remate imposible, una parábola espectacular. Golazo de Ricardo Quaresma. Se gana el número 2 en mi top 3 de los golazos de la Copa del Mundo. Y el número 1 viene del campeón del mundo, Benjamin Pavard, ante Argentina. Un golazo por el efecto, porque también la agarró como venía. Muy similar al de Nacho, pero este, en lugar de ir raso, iba con un efecto hacia arriba, imposible para cualquier arquero. Pudo haber renacido Miguel Marín, y ni así la iba a atajar. Golazo de Benjamin Pavard. Golazo que le dio un impulso impresionante al equipo francés para poder vencer a Argentina en ese partido bravo de ronda de 16 de la Copa del Mundo. Los golazos, el mejor equipo, la mayor decepción. De nuevo, esos son los premios que la FIFA no da. Ya se nos acabó ese lindo mes de fútbol, lleno de fútbol. Se acabó la Copa del Mundo. Una Copa del Mundo llena de sorpresas, resultados que nadie esperaba, individualidades que no aparecieron, finalistas inéditos. Muy, muy lindo el espectáculo de esta Copa del Mundo, pero unas conclusiones, unas lecciones que nos dejó esta Copa del Mundo. La primera es que el fútbol es en conjunto. Las individualidades aparecen, sí, pero no pueden hacer todo. ¿Por quién lo hablo? Por Argentina, por Portugal, por Brasil, por Colombia, porque dependían de sus individualidades. Dependieron hasta el final. Y cuando no aparecieron, se notó bastante cuánto resintieron esa ausencia. Messi no apareció en ciertos partidos. 3-0 contra Croacia, 4-3 contra Francia, que pudo haber sido 4-1 fácil también. Una selección argentina decaída que dependía de Messi y Messi no apareció. Brasil, ante Bélgica, también necesitaban de Neymar, necesitaban de un chispazo del genio brasileño y no apareció. No apareció Neymar, no apareció. ¿En dónde estaba? Portugal, igual. Requerían de Cristiano Ronaldo ante Uruguay para poder remontar. A balón parado anotaron ese gol, pero de ahí para allá ya no se supo mucho de la selección portuguesa. Otra de las conclusiones que nos deja esta Copa del Mundo es que las sorpresas las puede dar quien sea. Como todo parecía que México iba a ganar su grupo, Croacia ganó su grupo, Japón estuvo a minutos de llevar a Bélgica a tiempos extra, aunque estuvieron en el marcador adelante 2-0. Dinamarca también le metió un pequeño susto a los grandes. Suecia eliminando a la selección alemana, casi eliminando a México también, y después avanzando a los cuartos de final. La sorpresa la puede dar quien sea. La sorpresa la da usualmente el equipo que mejor juega en conjunto. El equipo que tiene una idea muy clara de su juego es el que puede dar la sorpresa. Por eso Croacia llegó hasta la final. Por eso es que México le estaba yendo bien hasta que se cayó el equipo cuando perdió contra Suecia. Los mejores momentos de esta Copa del Mundo, los momentos que llevaré conmigo por siempre, ese 17 de junio en Moscú, Alemania-México, un partido que en lo personal estuve anticipando desde ese primero de diciembre cuando se dio a conocer el grupo F y los otros 7 grupos de la Copa del Mundo, un partido que en realidad no parecía muy, muy alentador para la selección mexicana, un partido que parecía que iba a ser el acabase de la selección. Sí, muy pronto en el Mundial se nos iba a acabar nuestra participación. Pero dijeron los mexicanos, imaginémonos cosas chingonas. Y nos las imaginamos por poquito. Pero nos las imaginamos. Y surgieron. Ese gol de Irving Lozano, que me pone la piel de gallina solamente pensando de ese gol. Un gol que hizo estremecer a 120 millones de mexicanos. A miles de millones de mexicanos alrededor de todo el mundo. Un gol que puso a México en el mapa futbolístico. Porque le pegamos al campeón del mundo. Ese momento, nunca lo olvidaré. La entonada del himno para empezar ese partido. Un momento que conmueve a quien sea hasta las lágrimas. Los fanáticos, el colorido del fútbol. Una unión impresionante, que solamente el fútbol puede regalar. Una unión que solamente este deporte. Los rusos se contagiaron. Los rusos se sentían parte de este bonito planeta que es el fútbol. Y también demostraron que saben divertirse en estas instancias y en este tipo de eventos. Los rusos, obviamente yo no estuve allí, pero los rusos hicieron hasta lo imposible para que este mundial fuera el mejor de la historia. Los estadios estuvieron muy bonitos, obviamente por medio de la cámara, del lente de la cámara, pero escuchando los relatos, escuchando los comentarios de los que sí estuvieron allí, parece ser que Rusia fue un anfitrión ejemplar. Ahora, imagínense nada más. Los rusos con la fama que tienen, que no me voy a meter mucho en eso porque habla más de política que de cualquier otra cosa. Pero la fama que tienen de ser un poco fríos, la acaban de borrar. Por la manera en la que le abrieron los brazos, de forma muy cálida al mundo, para que llegaran a explorar su país. No solamente por medio del fútbol, sino por medio de sus costumbres y de algunas cosas que tenemos en común. Rusia, un anfitrión ejemplar. El fútbol salió ganando hoy, salió ganando durante todo el mes. Se escucha cliché. Sí, puede ser que sí. Pero no importa, porque el fútbol siempre gana. Como dijo Diego Armando Maradona, la pelota no se mancha nunca. La pelota es limpia, es pura, es sagrada. La pelota, para algunos de nosotros, es nuestra razón de ser. Ver un partido de fútbol nos desestresa. Ver a 22 hombres corriendo detrás de un balón nos desestresa. Nos relaja. Nos da alegría. Y más cuando es tu selección. No hay un sentimiento mejor que entonar el himno nacional de tu patria junto a 20, 30, 40 mil al mismo tono y con la misma idea y con la misma emoción todos. No hay como eso. Y he visto que la gente que decía, en lo personal, la gente que decía que no entendían el fútbol, que no entendían por qué la euforia del deporte, si era un deporte, y he escuchado que dicen que es un deporte estúpido, esa gente también se contagió. Esto simplemente demuestra la grandeza del fútbol, la grandeza de la Copa del Mundo. En donde me pare yo, siempre le daré las gracias al fútbol, porque me ha regalado tantas alegrías, me ha regalado muchas amistades, me ha regalado momentos felices, me ha regalado momentos inolvidables. Uno más en esta Copa del Mundo. Un mes entero. Con gente que ni conozco estuve viendo fútbol. Porque solamente el fútbol hace esto. Gracias, Rusia. Gracias, fútbol, por estos momentos. Nos veremos en Qatar en 4 años y pico, porque podemos decir que no queremos ver un mundial en noviembre, que se va a hacer muy raro, pero no importa, allí estaremos. Y seguramente, si nuestras selecciones están allí, estaremos alentando. No importa que estén a miles de kilómetros de distancia, estaremos alentando. Compraremos las playeras. Estaremos ahí. Estaremos alentando. Porque, de nuevo, solamente el fútbol hace esto. Y en lo personal, para mí, siempre ha sido un sueño tener algún tipo de plataforma para poder expresar mi opinión durante un mundial. Y hoy lo estoy cumpliendo. No tengo miles ni millones de seguidores. Aún no. Pero la gente que me sigue, la gente que me escucha, sabe que ahora estoy cumpliendo un sueño. Así que a ellos también les digo gracias. A ellos les digo que me sigan en esta trayectoria, porque esto apenas comienza. Ahora en este mundial se estuvo cubriendo desde aquí, desde mi casa. Pero quién sabe, en 4 años a lo mejor hago el viaje al otro lado del mundo y allá estaré para vivir, para sentir un mundial en persona. Se los agradezco. No saben cuánto significa esto para mí. Es un sueño, un verdadero sueño. Y me estoy conteniendo de las lágrimas porque no quiero que me escuchen llorar. Esto es felicidad. Esto simplemente es una felicidad más. Y así quiero que lo vean. La pelota sigue rodando. Nosotros seguiremos viendo. Pero la fiesta del Mundial ahora es en Qatar, en noviembre del 2022. Señoras y señores, muchas gracias. Estaremos en contacto. Porque sigue Speak Football, y más si nos siguen en Twitter, en Facebook y en Instagram, @SpeakFootballFC. A mí me pueden seguir en Twitter, @AlexPérezFC. Suscríbanse al canal de YouTube. También en iTunes, suscríbanse en anchor.fm/SpeakFootballFC. Ahí pueden seguir todo lo que tiene que ver con el fútbol. Señores, señoras, nos vemos. Hasta pronto. Cuando la pelota siga rodando.